Aleluya. Qué bendición es verles a ustedes hoy con todos sonrisas y listos para recibir la palabra de Dios. Vamos a dirigir la atención a ella y en ese sentido a preguntar qué es lo que deseas más. Cuando uno comienza a contemplar, puede ser que una persona diga, mira, quisiera que haya paz en el mundo. Quisiera que los hambrientos tengan comidas. Otros dicen, quisiera tener mucho dinero. Quisiera, pues hay diferentes formas de pensar y no solamente en una forma egoísta, sino en otras personas. Pero ¿qué debía ser los deseos del corazón por un creyente? Y vamos a estar hablando un poquito acerca de eso en esta mañana, porque la verdad es que los deseos de tu corazón revelan mucho acerca de ti, de las cosas importantes a ti. Y nosotros, cuando aún no tenemos la capacidad de nada más desear algo y así sea real, uno puede desear muchas cosas, pero no significa que somos Dios, como en solamente una palabra puede crear una cosa. Pero sí es necesario que contemplemos y luego que también estamos actualizando los deseos conforme a lo que desea Dios por nosotros. A ese fin vamos a dirigir nuestra atención al libro de Números. Esta semana estuvimos leyendo en Números y hace ya casi una semana completa, porque creo que fue durante la lectura del día lunes, en Números capítulo 11 estuvimos. Les voy a leer los versos 10 a 17 y luego de 24 a 29. No es que no son buenas las otras cosas, simplemente no coincide con la historia. La historia tiene un desvío en medio para quedarnos nada más con ese punto. Vamos a leer esas frases, esas partes de los versos. Entonces, iniciando con el verso 10 de capítulo 11, dice: Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada uno a la entrada de su tienda. Es decir, que no es que estaban de luto porque un amigo, un familiar había muerto. No están ellos así, sino el problema que están en ellos es la queja constante, quejándose contra Dios, y en cada momento no es lo que ellos esperaban. Y dice entonces, muy disgustado, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que prometiste a sus antepasados? Todo ese pueblo viene llorando a pedirme carne. Esa fue la cosa que estaban queriendo. Entonces, ¿de dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo ese pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si ese es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. El Señor respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y oficiales del pueblo. Llévenlos a la tierra de reunión y haz que esperen ahí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga de ese pueblo. Así no tendrás que llevarla tú sola. Y aquí tenemos el hueco que voy a brincar, el verso 24. Actualmente ese es cuando Dios viene con las codornices y carne en respuesta de eso. Y dice: Moisés fue y comunicó al pueblo lo que el Señor había dicho. Después juntó a 70 jefes ancianos de pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 jefes ancianos el Espíritu que estaba sobre él. Cuando el Espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos que habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro Medad, aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu vino sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿Estás celoso por mí? Y escucha lo que dice: ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Aquí fue el deseo, obviamente, de Moisés. Tengamos nosotros que ver en lo que está pasando aquí, que en el principio ellos estaban quejándose. Y necesitamos aclarar una cosa, porque a veces pensamos de mal de unos y favorable del otro, pero déjeme decir que todos nosotros vamos a tener problemas. Incluso Jesús mismo dice que no debemos preocuparnos por mañana, porque va a tener preocupaciones propias. Cada día tiene sus propios afanes, propios problemas, etc. Ese es el asunto, de que cada vez que Dios resuelve un problema por ese pueblo, se brota otro problema. Una vez que resuelva esa, tenga otro. Y déjeme explicar de que Moisés también sufría de lo mismo. Cuando el pueblo tenía que cruzar la arena caliente, también Moisés pisaba esa misma arena. Cuando el pueblo decía: mira, no tenemos agua, igual Moisés sufría escasez de agua. Cuando en un momento están quejándose de que nada más tenemos ese pésima maná que está con nosotros, entonces Moisés también estaba comiendo maná los días, todos los días de la semana, el desayuno, la comida, la cena, están soñando de maná, yo me imagino, pero en todo él pasaba la misma cosa. Pero no está saliendo de su boca quejas. Tenemos que analizar el por qué. Porque luego Dios llega y dice: mira, voy a ayudar. Él pensaba, la ayuda viene en forma de ese carne, porque Dios también proveó esa. Pero la ayuda no es de responder al problema. La ayuda que Dios quiere ofrecer es repartir su espíritu sobre el pueblo. Y eso es lo que gana la atención de Moisés. Moisés dice: ¿cómo quisiera que todos tengan el Espíritu de Dios? ¿Cómo quisiera que ese sea real en mi vida y en la vida de los demás? Así Dios comienza a decir: mira, voy a hacer más fácil. Entonces escogen unos 70, voy a poner. Imagínense, ahorita Moisés es el único quien sabe quién es Dios. El único quien tiene relación con Dios. Y todo el pueblo está acercándose a él y dice: explícanos. Pero ¿cómo puede explicar una persona tan majestuosa, una persona tan grandiosa, una persona así como es Dios? Dios está con Moisés e incluso está ya saliendo de su cara un brillo por la presencia de Dios, y luego tiene que presentarse a ellos y son muy lentos en entender. Ellos no pueden captar cómo puede ver una persona, decir: mira, ¿qué apariencia tiene? ¿Qué forma tiene Dios? Pues incluso el mismo hermano de Moisés, Aarón, no entendía, siendo también sacerdote. Cuando Moisés estaba en el monte, ¿qué hizo él? Él formó con cincel un becerro de oro. diciendo, aquí está, porque no entendían, porque no tenían la relación personal con Dios. Entonces Moisés dice, estoy fatigado, yo no puedo con ese pueblo, porque ellos siempre están pidiéndome cosa tras otra cosa que no es relevante, solamente es una cosa que deseamos a Dios, hasta un nivel que el pueblo quejándose todos los días, pero Moisés, cuando está en la presencia de Dios, dice, ¿sabes? Que si tu presencia no vaya con nosotros, no iremos de ese lugar. Entonces, el enfoque de Moisés era la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos un término y que debemos saber como cristianos. Ese término es cristocéntrico. Ese significa que Cristo sea el centro de todo, de la práctica, de los pensamientos, de mi vida. Mi vida no gira alrededor de mi trabajo, ni gira alrededor de mi familia, no de mis finanzas, no de mi salud. Mi vida como creyente gira alrededor de Cristo Jesús. Es lo que necesitamos entender, porque si no nosotros, ¿cómo va a pasar con los demás del mundo? Y como ese deseo de Moisés también debía ser el deseo de nosotros, que también mi vecino y otras personas estén creciendo en el conocimiento y la presencia de Dios. Eso es lo que estaba pasando. Al final la perspectiva de Josué nos agarra la atención, porque cuando todos están profetizando, incluso los dos que él, según su óptica, está descalificando a ellos como no merecen esa bendición, no acudieron al lugar correcto, no es lo dentro del grupo correcto. Entonces él dice, Moisés, deténlos. Yo no sé si Josué tenía en el momento la óptica por el liderazgo, porque va a ser el siguiente, etcétera, y quiere reservar autoridad por solamente los altos oficios, es decir, pero Moisés dice, mira, ¿estás celoso por mí? Pues cómo quisiera que todos, incluso los más indignos, porque de esa forma va a tener una vida transformada. Pero déjeme decir, hermanos, que incluso dentro de la iglesia, desafortunadamente a veces encontramos personas que dicen un domingo que su vida gira alrededor de Cristo Jesús, pero la actualidad de su vida, lunes a sábado, no representa. Ese podemos ver por las quejas, por los problemas que se abruman a esas personas. Podemos nosotros ver que en medio de la tormenta más fea del mundo, pues incluso podemos tener mantener la frente en alto. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo como el centro de la vida. Déjeme decir que como pastor he oído decir varias cosas de personas, incluso creyentes, y a veces me preocupa por lo que está saliendo de su boca. Por ejemplo, les doy en ese sentido, como un pastor enseguida necesito estar atendiendo en problemas de necesidades. Cuando se fallece un miembro de la familia, por ejemplo, estoy allá en el funeral, etc. Y a veces escucho los comentarios de los creyentes. Y los creyentes a veces dicen cosas así. Y no digo que está mal esa cosa, pero lo que están dando para consolar a la persona. Dice, ahorita está en mejor lugar. Pues sí, es una persona quien había muerto en Cristo, entonces por seguro está en mejor lugar, sin discusión. Pero luego dicen cosas raras, como, voy a esperarte allá. Tu esposa, ya pues está en mejor lugar y cuando llegas vas a saber, cosas así. Y yo digo, ¿de dónde sacó esa? Porque incluso lo que nos toca en la lectura hoy es un grupo llega a Jesús y pregunta a Jesús, mira, en la ley de Moisés tiene esa regla de cuando se casa una persona y luego no tiene descendencia, si ese hombre tiene hermanos, entonces su hermano debe casarse con la viuda para seguir con esa descendencia. Y ocurre, dicen ellos a Jesús, que hubo una ocasión así, en cuando una persona se casó, no dejó nada de hijos, entonces se casó con la viuda de su hermano, y él tampoco procuró a otro, su hermano, y hasta los siete hermanos estaban con ella y ningún dejó descendencia. Y yo pregunta Jesús, ¿y cómo será en el cielo? Siendo que ella ya había sido casado con los siete, ¿de quién va a ser la esposa? Y Jesús dice, ustedes no entienden nada. En el cielo no va a dar en casamiento, sino van a ser como ángeles. Pero piénsalo muy bien. Lo que Él está diciendo. Él está diciendo que en el cielo no tiene eso como enfoque. Pero ¿qué será el enfoque? Si brincamos al libro de Apocalipsis, por ejemplo, tenemos una persona. El escritor de Apocalipsis se llama Juan. Juan, siendo el último de todos los apóstoles, de los 12 discípulos iniciales, el último ya todavía con vida. Está aislado allá en esa isla, y allá en la isla Jesús le revela muchas cosas, ¿verdad? Entonces, les desafío con esa. Cuando vino a Juan durante esa revelación, cuando Dios le traía al cielo a decir una persona a Juan, hola Juan, recuérdame, yo soy Pedro. ¿Cuándo? O el primer que fue matado, como por Cristo, el martirio, entonces fue su hermano. ¿Cuándo le llegó Santiago? Y dice, aquí estoy, en un mejor lugar. Nosotros juntos otra vez, ¿verdad? No pasó. En sí, en toda la revelación, solamente indicaba a una persona. Y ese es cuando comenzaron todos a llorar porque nadie se encontró digno de abrir los sellos. Entonces le indicó para Juan a un cordero inmolado. Y dice, ha vencido. Todo el cielo gira alrededor de Jesús. Eso es lo que necesitamos entender. Porque si hoy en día no tenemos ese como el centro de la vida, entonces el deseo de Moisés fue así como el deseo de Pablo después. Déjenos leer un poquito de eso. En el libro de Hechos, capítulo 26, Pablo había pasado muchos problemas. Él no fue inmune de los problemas. Fue naufragado, fue apedreado, latigado, pues muchas cosas. En todo lugar, problemas. Pero él seguía predicando. ¿Por qué? Porque Cristo era el centro de su vida. Entonces, cuando está en ese momento encarcelado, llega el rey para escuchar su defensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué era su defensa? Hacer lo mismo cual estaba haciendo para ser encarcelado en el principio. Él está predicando a Jesús. Y aquí llegamos con el punto. Y dice en el verso 24 de Hechos 26, al llegar Pablo a ese punto de su defensa, Festo interrumpió, estás loco, Pablo, le gritó, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digno es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de eso ignora porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Él dice, escucha lo que dice. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, dijo Agripa. Pero escucha la respuesta de Pablo. Pablo respondió, sea por poco o por mucho, pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin esas cadenas. Entonces, está Pablo diciendo lo mismo que Moisés había dicho. ¿Cómo quisiera que todos tengan el Espíritu de Dios? Eso es lo que estamos nosotros con el deseo. Y si es el deseo de nuestro corazón, primero ser llenos de Dios nosotros mismos, hacer que toda la vida gira alrededor de Él. Igual como Moisés y Pablo, nosotros vamos a desear. Y si una persona dice, ¿qué deseas? ¿Qué quisieras? ¿Qué pasa? Y aun cuando suena muy bonita, que no hay guerra, que hay paz mundial, que hay comida por los hambrientos, pues que sean cosas, incluso buenas cosas, pero no están a ese nivel que estamos hablando. Como quisiera que todos en el mundo, que comenzando primero conmigo y luego con los que yo puedo tocar, pero también me afecta hasta mis finanzas para enviar misioneros a otra parte, porque el deseo de mi corazón es que todos que está, puede escuchar, que todos tengan ese conocimiento de Cristo Jesús. Todo para la gloria de Cristo Jesús. Pablo entonces nos está retando. Él está diciendo, mira, ese debería ser el deseo de tu corazón. Cuando él escriba la carta a los corintios, por ejemplo, ellos tenían muchos problemas. Pero pasando el capítulo de 13 de primera carta, la primera carta, entonces, de amor, él lanza esa frase en el capítulo 14 y verso 1 dice, esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Es lo que él dice. Cuando él está diciendo ambicionen, él está diciendo que también que con ustedes es el mismo que conmigo, que quisiera que todos estén llenos de Dios. Eso es lo que Pablo está lanzando a nosotros. Pero aquí tenemos el problema, y fue el mismo problema que surgió en la vida de la iglesia de los corintios. Ellos pensaban que los dones fueron para que ellos sean más impresionantes. Querían ser elogiados como el más elocuente, como la persona con más dones y reconocidos. ¿Cómo fue la visión inicial de ese Josué en la vida de Moisés, verdad? Entonces, hoy en día todavía tenemos lo mismo, que unos piensan que con un don, pues yo puedo ser superior. Hoy en día no es muy raro, y ojalá que no estén ustedes visitando a muchas iglesias, pero yo tengo que a veces, como el puesto que yo tengo en el ministerio y supervisar actualmente en solamente el distrito occidente, cual ahorita estoy sirviendo en ese distrito, tenemos casi 100 iglesias que necesito dar supervisión y de esos pastores y los congregantes, etcétera. Entonces estoy en unos lugares. Y a veces me llega una persona a la entrada y se presenta. Hola, mi nombre es Marco, podemos decir, o Antonio, o X, Don Folón. Entonces dice, soy el profeta de esta iglesia. Déjeme presentarme a otra iglesia. Soy el apóstol y yo digo, ¿por qué? Si comenzamos nosotros a estudiar en Efesios, capítulo 4, tiene la lista. Y toda la lista no es para elogiar a la persona, sino Dios ha dado todos esos ministerios. El pastor, sí. El profeta, sí. El maestro, sí. El evangelista, sí. El apóstol, sí. Para la edificación de la iglesia. Para que todos tengan esa presencia de Dios. que nosotros llegamos a una conclusión igual como de Moisés, cuando él dice, si tu presencia no vaya conmigo, yo no voy de ese lugar, yo me quedo en medio de los problemas, en medio de los momentos más difíciles de mi vida, porque solamente mi vida gira alrededor de ti. Pero el propósito de los dones es entonces para glorificarle a Dios y también servir a los demás. La razón que Moisés estaba con esa presencia de Dios y con ese alto rendimiento de su trabajo, su papel, entonces es para servir a los demás. No descansó, él estaba trabajando. Pablo no descansaba en continuidad. Él está viajando, predicando en todo lugar. Cuando está cansado, está predicando. Cuando está refrescado, entonces está predicando. Cuando está en casa, está predicando. Cuando está afuera, está predicando. Todo es para servir, que es la visión, que todos tengan el conocimiento de Cristo Jesús. Los dones entonces siempre son por eso. Entonces, ¿por qué se manda Dios el Espíritu Santo sobre nosotros? Por lo mismo, para que podamos nosotros igual como esos 70 ancianos del Antiguo Testamento, pero también como todos los quien había oído y respondido a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que todos tengan esa capacidad de repartir, de expresar quién es Dios, servir mientras estamos glorificándole al Señor. Entonces el Espíritu Santo llega para traernos madurez espiritual. Es decir, que lo más que estamos en su presencia, estamos siendo transformados. Él comienza a transformar, incluso renovando la mente. Él comienza a moverse en nuestras vidas. Esos son frutos que hace el Espíritu de Dios en nosotros. El fruto del Espíritu Santo comienza a fluir y nosotros de repente tenemos el amor, paz, paciencia. Podemos nosotros exponer muchas cosas que por recibir la presencia de Dios, entonces tenemos ese crecimiento, madurez espiritual. Pero también podemos nosotros hablar de crecimiento numérico. Y uno dice, pues hay muchas iglesias que hablan de eso. No estamos hablando de la misma forma que muchos están hablando, porque ellos forman grupos para estrategizar, ganar ese y ser con más y más personas. Estamos hablando otra vez del derrame del Espíritu Santo. Pon atención, en el libro de Hechos, capítulo 2, tenemos un evento. ¿Y qué era el evento? El momento en cuando el Espíritu de Dios estuvo ya derramado sobre los creyentes. ¿En qué momento contamos con 120 en el aposento alto? Y de los 120, posteriormente va a leer en Hechos 2 que Pedro predica. Pero déjeme explicar algo. Aunque Pedro estaba predicando, la palabra dice que el Espíritu de Dios reposó sobre todos los 120. Entonces, por eso podemos entender que no era solamente un deseo de Moisés, no era solamente un deseo de Pablo, ese deseo de Dios, que su Espíritu esté sobre todos. Entonces, ¿cómo fue el resultado de esa? Entonces, los 120, si seguimos leyendo, escucharon multitud de personas y en ese mismo día aumentó 3,000 personas. Es un crecimiento. Pero no por una estrategia, sino porque Dios está revelándose sobre la vida de los creyentes. Eso es lo que estamos hablando en ese día. ¿Cómo quisiera que el Espíritu de Dios esté siempre sobre nosotros? Pero el problema es que muchos utilizan de forma para exaltarse a sí mismo. Mira la nueva palabra que yo tengo, es una palabra fresca. O un evangelista en la tele que nos anima a sembrar esa semilla de fe. pero es por ellos mismos. Están cada vez más y más egoístas. Pero no puede ser con las personas que de verdad están pasando tiempo en la presencia de Dios, que tienen la abundancia de la presencia de Dios. Hablando de Moisés, el capítulo siguiente, porque estuvimos en capítulo 11 de Números, pero en capítulo 12, verso 3 dice, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Y es raro esa. Porque tenía más autoridad que todos. Entonces, ¿cómo resultó él tener una vida humilde? Les explico que es imposible que no cuando uno está en la presencia de Dios. Podemos traer la persona más inteligente del mundo, a lo mejor es usted, a la presencia de Dios. Déjeme decir que vas a quedarte atónito por la sabiduría de Dios. No se impresiona, porque es un Dios omnisciente. No importa qué inteligentes somos, cuando estamos en presencia de Dios, en presencia de cualquier otra persona, a lo mejor tenemos lugar para jactar. Pero en presencia de Dios, no. O traemos ese hombre tan fuerte que en el gimnasio todos están admirando. Miren lo que él puede hacer. Traerle a la presencia de Dios, quien es el Todopoderoso. Y déjenme preguntar, si creen ustedes que Dios va a estar impresionado. Ah, mira, tanto puedes. ¿Verdad? Pero cuando comienza a mostrar su fuerza, ¿quién va a jactarse? Podemos nosotros marcar a todos áreas de la vida, traer el hombre más rico del mundo y ver si Dios está impresionado cuando es dueño de todo. Podemos nosotros entender que solamente estar en la presencia de Dios de tiempo completo resultó que ese sea real de la vida de Moisés. Resultó que él era el más humilde de todo. ¿Por qué? Porque en vez de compararse con los demás, estaba él siempre viendo a Dios y diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eso es lo que estamos nosotros por observar. Que no es para promocionarnos a nosotros, sino para indicar al quien es digno. Como fue en ese que acaba de mencionar de Apocalipsis, cuando el anciano indicaba allá a Jesús y dice, mira al Cordero. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer con toda la vida. Amamos a Jesús y deseamos que se revele en la vida de todas las personas. Iniciamos con nosotros mismos, en la vida de nuestros amigos, pero también con nuestros vecinos, las personas que trabajan en el mismo lugar con nosotros, aún siendo ahorita malvados, aún siendo esas personas que uno puede decir no es digno, no merece la presencia de Dios, pero Dios quiere revelarse a ellos también. Entonces vivimos de esa forma, vivimos para Él, dando buen testimonio en todo lugar. Nosotros estamos viviendo de esa forma, ¿por qué? Porque no queremos alejarnos de su presencia. En cada momento estamos hablando y siempre se convierte en la práctica acerca de Dios. Yo no sé cómo es posible, pero esas personas fanáticas de Jesús, entonces en cada momento cuando está platicando y dice, mira, nada más estuve yo preguntándole receta de esa comida y de una forma estamos hablando de Jesús otra vez. Y ese pasa, ¿por qué? Porque la vida de esa persona está girando alrededor de Cristo Jesús y cómo no hablar de Él, ¿verdad? Por eso invertimos tiempo, invertimos dinero, energía, pues todo lo que tenemos a ese fin, porque no hay otra cosa más importante, solamente que todos conozcan a Cristo Jesús. Brillamos como Moisés, predicamos como Pablo, en todo momento, ¿Y por qué hacemos en todo momento? No es porque de forma continua estamos diciendo, recuerda pensar de Jesús, recuerda predicar de Jesús. No, simplemente estamos con todo el corazón. El deseo es estar en su presencia. Entonces, esas cosas pasan de forma natural. Hermanos, buscamos a Jesús en nuestras vidas, no solamente el domingo, sino en todos los días. Y en todo momento estamos girando, no alrededor del sol, no alrededor de dineros y trabajos, sino de Cristo Jesús. Inclina su rostro conmigo, por favor. Señor, queremos darte a ti toda la gloria. Incluso, Señor, mereces más gloria que podemos nosotros dar. Eres grande y poderoso y de tal manera quieres una relación personal con nosotros. Señor, fue dicho de Moisés cuando tenía una confrontación con sus propios hermanos, Miriam y Aarón, que no fue como cualquier otro hombre, Moisés. Moisés no recibió palabra en formas raras, sino tú le hablaste cara a cara. Y Moisés dice, como quisiera que pase con todos. Nosotros también queremos verte cara a cara. Queremos hablar. Queremos que toda la vida gira alrededor de ti. Señor, esa es la única forma que la vida tiene sentido. Si no fuera por eso, el escritor de Eclesiastés es correcto, todo es absurdo. Pero nosotros no vivimos en eso. Vivimos con propósito divino, un propósito de glorificarte y conocerte. Si estás aquí y dices, pastor, quiero entregar mi vida a Cristo Jesús, quiero que mi vida gira alrededor de Él, porque Él es todo. Aun cuando ese no fue un mensaje de salvación, te sientes que ese es el momento en cuando tienes que entregar tu vida a Él. Si estás aquí con esa intención y quieres, levanta la mano para decir a Jesús, Señor, te doy mi vida, te doy mi vida. De ese momento en adelante mi vida gira alrededor de ti. No es que de repente voy a ignorar a mi familia, voy a ignorar a mi trabajo, pero todo lo que voy a estar haciendo es para ti. Voy a hacer con excelencia porque estoy sirviéndote a ti. Eres el centro de mi corazón. Señor, reciba la adoración en formas prácticas de tu pueblo, porque vivimos solamente para ti. Gracias. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Que salgan de ese lugar bien identificados, como propósito, servirle a Jesús y estar en su presencia. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo próximo porque no hay estudio entre semana.